que sí.
Son las 11 y 14 minutos.
Música ligera, porque sí, porque no está por ahí. Música ligera, porque sí.
Bienvenidos, compañeros, a este programa variopinto de las ondas. Hoy tendremos una entrevista a Javi, futbolista y árbitro profesional, de la mano de Diego Valero. Buenas noches, Diego.
Hola, buenas noches, compañeros.
César nos hablará de los desahucios tan de moda, por desgracia, en estos tiempos. Buenas noches, César.
Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, hoy tocaremos ese tema.
Y yo os traigo, como siempre, nuestras secciones de noticias y agenda de esta nuestra ciudad. Estáis escuchando Música Ligera. Bueno, y vamos con las noticias de esta nuestra ciudad. La primera que os traemos esta semana es que un hombre exhibió un arma mientras disparaba a la cuneta. Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a un individuo en un control a la entrada de Cuenca por tenencia ilícita de armas. El hombre, al parecer, se dirigía por la Nacional 320, la carretera de Guadalajara, disparando a la cuneta. Varios viandantes que pasaban por allí llamaron a la Guardia Civil y el vehículo fue parado en Cuenca y el hombre arrestado. La pistola era una 9 milímetros, era una pistola 9 milímetros que era de fogueo y fue modificada. Bueno, una lástima, ¿no? Que en los tiempos que corren pues se gaste dinero en modificar las pistolas y no se gaste dinero por ejemplo, en vez de que lo den a los ejércitos para comer o para cualquier otra cosa. Es una lástima que haya sucesos de este calibre en esta nuestra ciudad.
Lo que me resulta curioso es eso, que fuera con el arma modificada y disparando a la cuneta. Bueno, otros han hecho cosas peores.
Mejor que le dispare a las cunetas que no le dispare a alguien en el culo.
Pero que te puedes ir a una era o te puedes ir al monte, te pones unas latas y practicas el tiro.
Para eso están los campos de tiro.
¿Sabes qué creo yo? Mucho GTA.
Yo creo que el tema está en que ven muchas películas americanas de estas, de tipo, ¿habéis visto vosotros la película de La Matanza de Texas? La segunda parte, que salen por una carretera disparando a las señales con una pistola. Pues lo mismo la han visto y se han sentido identificados o algo, no sé. Vamos con otra noticia que traigo por aquí y es sobre el servicio de autobuses. Vais a decir que cansineamos con el servicio de autobuses, pero bueno, es que por fin va a entrar la nueva compañía de autobuses.
Ya ha entrado,
ya está haciendo
la gerencia de los servicios urbanos en Cuenca.
Y a partir del 26 de noviembre, el servicio de autobuses urbanos pues modificará sus recorridos. El ayuntamiento y la empresa pondrán en marcha una campaña informativa para hacer llegar a los ciudadanos los principales cambios. Y uno de estos cambios son las tarifas, que entrarán en vigor el 20 de noviembre. El billete sencillo pasará de costar 60 céntimos a costar 1 euro. Y el bono de 10 viajes pasará de costar 4,50 a costar 5,60 euros.
¿El 10 viajes? ¿Y ahora mismo cuánto están los precios?
Ahora mismo me parece que está el viaje a 60 céntimos. O sea, 60 céntimos el simple y el bono a 4 y pico. Y pasarán de 1 a 5,60.
Bueno, creo que es una medida para apaliar, ¿no? La deuda que deben.
Claro.
Sí, bueno, sí. La verdad es que esperemos que el cambio sea para bien, porque yo he sufrido de cerca pues la anterior gestión de la empresa que ha estado haciendo el servicio, y la verdad es que ha sido catastrófica, ha sido nefasta tanto para el servicio que le han dado a los ciudadanos como a los propios trabajadores, que han estado 6, 7, 8 meses sin cobrar.
Creo que al final han sido como 8, ¿verdad? 7-8 meses.
Sí, 7-8 meses. Y además tenían, perdona que os interrumpa, tenían atrasos de pagas extraordinarias desde hace 2 años. O sea, no viene de ahora.
Sí, bueno,
de atrás.
Y otra cosa que me ha llamado la atención, es que tampoco conocía esta noticia, que me acabo de enterar ahora gracias a la mano del abuelo, es de, bueno, yo es que lo estaba viendo por la ciudad y no lo sabía, y es eso lo que estabas comentando antes, de los nuevos recorridos, que me estoy dando cuenta que, por ejemplo, en Cuatro Caminos, para la gente que nos escuche, los radio oyentes, sabéis que en la donde está la tienda telefónica, donde está lo de Bermejo de jamones, han metido un carril bus que no sé por dónde se va a meter por ahí, por dónde va a girar.
Mira, va a bajar que de como el Zúcar, y en lugar de seguir hacia República Argentina, se va a meter por el edificio este amarillo de tipo renacentista, sí, para seguir hasta calle Colón, hasta final de calle Colón. Creo que es el trazado. Me parece. También ahora cuando venía para acá he visto paradas habilitadas en Calderón de la Barca, en el margen derecho también.
Lo que
creo
sí,
que también van a pasar por el Parque San Julián.
Sí, lo que sí quitar es lo que es la pasar por carretería. Carretería ya se va a instalar totalmente la tarima y se va a quedar totalmente peatonal, por allí no va a pasar ningún vehículo.
Conclusión, que Cuenca está muy bien sin que carretería fuera peatonal.
Sí, porque mira, he salido a las 8:30 de trabajar y me he ido hacia la beneficencia y he tardado aproximadamente 25 minutos. Es increíble. Es llegar a Fermín Caballero y retenciones por todos lados. Tenía intención de irme por República Argentina, lo he visto jodido, me he ido con la intención de coger calle Colón y al final me he tenido que ir por el Parque San Julián, detrás del Gobierno Civil hasta... O sea, Es lamentable la gestión, sí, la gestión de la gente en huelga.
Una pregunta, bueno, un pequeño
matiz
que voy a lanzar. ¿No creéis que Carreterías, a ver si pensáis igual que yo, a lo mejor es regresar el tema,
pero
¿no pensáis que Carreterías lo han hecho peatonal, como hay tantas manifestaciones, para que no tener que estar cortando constantemente el tráfico? Ahí lo dejo. Bueno, y la última que traigo es una noticia un poquillo lamentable, ¿no? Y es que ha habido quejas por las condiciones higiénicas de la Escuela Infantil Cascabel. Bueno, la Escuela Infantil Cascabel, para que no lo sepa, pertenece a Educación y Cultura y asiste niños de 0 a 3 años. Y según el Comité de Educación, la cobertura de las bajas médicas y la reducción de las jornadas de trabajo de la plantilla de limpieza no garantizan las condiciones higiénicas que requiere el centro. Se ha manifestado Educación en su defensa y han dicho que, claro, que el trabajo que antes lo realizaban dos personas ahora lo realiza una, y que puede ser igual de eficiente. No sé yo hasta qué punto.
Pues nada, esto también, bueno, no solamente ha pasado aquí en Cuenca, creo recordar que también ha pasado en otros lugares de la geografía española, y es lo que pasa con los tiempos que vivimos, y quieren que hagamos el trabajo de uno, de dos, o de tres, o de cinco, y eso no, en muchos de los casos no es viable. Entonces, yo qué sé, yo prefiero que un banquero, un financiero de estos que están forrados, que a lo mejor de ganar 400.000 euros al año ganan 380.000 con la rebaja que le han hecho, prefiero que les quiten más, pero que nuestros hijos vayan a unas escuelas dignas, sino a unas escuelas que parecen, salvando la distancia, las escuelas que pueden haber en
sí,
el tercer
pero
mundo.
Bueno, ahí ya entramos en el tema de la escuela pública. Ahora mismo, o sea, creo que es una guardería privada.
No, es de la Junta. Es de la Junta.
Pues
sí, bueno, pues no, pero al final, si da lo mismo, si es pública, sea de la Junta, sea donde sea, da lo mismo. Pero al final, ¿sabes lo que va a pasar? Y muy bien se ve reflejado en la serie de Los Simpson. Con la escuela pública donde van los alumnos, sabéis las deficiencias que hay en muchos de los casos, que en algún capítulo se ha visto reflejado. Al final vamos a llegar a eso, y donde está la escuela pública de Springfield y la escuela privada de Shelbyville,
Shelbyville
todo
es el
tipo de lujo.
Sí, yo me acuerdo de un episodio en el cual los abordajes pusieron, era plan adaptabilidad, ¿no?, para los discapacitados, y pusieron toboganes por toda la escuela. Pero sí, no, es lamentable la gestión, ya sabemos los recortes que están habiendo en educación, cortas el futuro de nuestro país.
Sí, yo lo que me estoy dando cuenta es que años atrás, 5, 6, 7 años, que parece que estamos hablando de hace 20 o 30 años, vivimos en una sociedad igualitaria. Más o menos teníamos nuestras deficiencias, todo no es perfecto, pero nuestra seguridad social era envidiable, nuestra educación pública era envidiable, nuestros servicios sociales eran envidiables, y ahora poco a poco es como si estuviéramos volviendo, bueno, no como si estuviéramos volviendo como algunos dicen al franquismo, sino que es como si se estuviera destruyendo eso para construir un nuevo sistema basado en el capitalismo brutal estadounidense. O sea, estamos acabando con ese tipo de sociedad parietaria para volver, o sea, para coger el modelo americano, un modelo capitalista brutal, en el que al final va a haber escuela pública, privada, y la escuela pública va a tener las limitaciones de una persona que limpie dos o tres colegios o escuelas públicas, bueno, con sus limitaciones, como estamos viendo ahí, la escuela llena de mierda, los maestros
no tienen capacidades para
sin capacidades. Y una escuela en la que los que tengan, los niños de papá que tengan bastante o mucha pasta, pues tendrán, vamos, la mejor educación, las mejores universidades.
Ya sabemos que
sectorización.
Yo lo que quiero es, sí, ¿no?, lo que quieren es eliminar esta clase media, ¿no?, que están quieren eliminar a tanta gente, y que haya una clase muy muy baja, y aquellos que tienen perras, como bien decía César, inversores y gente que cobran pluses por despedir a gente y por traer más la ruina a este mundo. Entonces yo creo que no hay una unión para salir hacia adelante todos y seguir con esto, cambiar
la, verdad,
la vuelta a la tortilla.
La verdad es que esto se ha tardado un montón de años en conseguir un sistema educativo de calidad.
Pero date cuenta que el sistema educativo también lo torean, lo cambian como quieren, que si eso, que si Loxe, que si ahora creo que van a hacer una nueva...
Sí, eso siempre siempre ha habido disparidad entre los políticos que llegaban al poder y los que se quedan en la oposición. No han tenido, perdona la expresión, huevos o cojones para que en todos estos años, en vez de pensar el bien de los ciudadanos, que para eso lo votamos, para que hagan algo constructivo, y prueba de ello, bueno, luego en el siguiente tema ya volveremos a tocar también el tema este, pero no han tenido cojones a coger y ponerse de acuerdo por el bien común,
no les
de coger
interesa.
Y decir, hacer un sistema que dure años, que sea un sistema efectivo que dure años. De acuerdo, en contra, van cambiando 4 años una cosa, 4 años otra, y los afectados, al final...
El pueblo.
Todos, o sea, yo me acuerdo de hace muchos años cuando se hacía apología de la formación profesional, hubo un momento, un boom que se fomentaba eso, luego casi desapareció, ahora
la van a fomentar...
Otra vez, claro, para que no haya tantos universitarios, para que, bueno, que lo veo muy bien, pero coño...
Porque antes
hecho
no.
Desde el principio.
Claro, porque antes no. Parecía que si hacías FP eras un repudiado.
Exactamente. Ahora es mejor que tener una carrera.
Tiene más salida profesional. Exactamente. La FP que una que cualquier carrera de hoy en día.
Bueno, pero este tema lo tocaremos en la charla que nos debatirá nuestro compañero César.
Sí, ahora tocaremos un poquito también de estas cosas. I hope you understand.
changing to something in my liberty. It's just a changing to something in my liberty. I'm flying. It's just a changing to something in my liberty.
Acaba de llegar a los estudios el invitado especial de esta noche, o sea que ya tenemos el programa completo. Buenas noches, Javi.
Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos con César, porque nos trae un documento sobre los desahucios, que por desgracia, pues como he comentado antes, están de moda en este nuestro país, ¿no?
Es el pan nuestro de cada día.
Sí, la verdad es que es lamentable, ya hemos visto en este mes los casos dramáticos, las cifras dramáticas, también los casos de suicidio por esta causa. Y bueno, parecía ser que los políticos habían tomado cargo de conciencia y se iban a poner manos a la obra para hacer algo constructivo, por fin, algo que pudiera, bueno, que valiera la pena para los ciudadanos, hacer algo útil. Y nada, hemos estado estas semanas que estaban reunidos la oposición, el gobierno, que iban a tomar una medida común, etcétera. Y nada, me he encontrado esta semana, pues así viendo las noticias, que al final ha quedado como en agua de borrajas. Al final, pues que tanto, bueno, tanto la sociedad estamos esperando que tomaran unas medidas que fueran a favor del pueblo, que fueran unas medidas sociales productivas, que mejoraran esta situación, y vamos, estamos todos ilusionados, confiando en los políticos, entre comillas.
Qué tontos somos, siempre caemos en la misma piedra.
Sí, exactamente. Por fin pensando que iban a hacer algo para nosotros, y nada, y parece ser que van a hacer cuatro chapas de estas de cartón piedra.
Lo que sí también es de notar es que muchas entidades bancarias han parado los desahucios que tenían programados para esto. Han parado bastante.
De todas maneras, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta.
Pero ellas han parado hasta que la ley en sí esté ya, digamos, reformada, que sea cualitativa y que no tenga estas lagunas que tienen.
Pero tampoco miremos así como que qué buenecitos los bancos que han cogido y han paralizado.
No estoy diciendo que, bueno, banco, vamos, en esta vida no hay nada peor.
Exactamente.
No sé,
Lo que han hecho es estar separados para, claro, para no empezar algo que les puede resultar costoso a nivel de... bueno, todos lo sabéis que también es lo que es un embargo, también lleva un procedimiento que cuesta dinero.
Los juzgados, si la política en España, o sea, perdón, la justicia en España ya era lenta de por sí, ahora mismo en el tema de las hipotecas, de desahucios, están los juzgados saturados, no dan abasto, no se puede.
Aquí, por ejemplo, en Cuenca he leído hoy una noticia en uno de los periódicos que decía que había habido cero desahucios estos... desde que salió la nueva ley había
sí, no,
los
sí,
policías
sí,
locales habían dicho que no iban a desahuciar a nadie.
El lunes estaban convocados, creo que alrededor de unos 500 desahucios, los cuales no se llevó ninguno a cabo. Pero me reafirmo en que es por esto, porque hasta que no la ley no esté completamente confirmada y no tenga esas lagunas, no se va a proceder. Pero que, y una cosa también, hacer reseña, perdona César, te dejo continuar. Se estaba hablando de que a esta gente, a mucha gente que estaban desahuciados, que no podían con la hipoteca, digamos que más que nada quitársela o dejársela en un, digamos, alquiler social, ¿vale? Y han saltado varios economistas dando la voz de alarma de que eso puede llegar a perjudicar en un futuro a todos aquellos que queramos adquirir una vivienda. ¿Por qué? Por el simple hecho de que sea ellos les quitan los intereses, ¿quién los va a pagar?
Los nuevos inquilinos.
Puedes continuar, Ceci.
Sí, bueno, esa noticia también no la conocía y me ha impactado también. Pero bueno, a lo que iba yo comentando, Pues es la situación de que yo creo que al final va a pasar, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero al final cuando se termine la ley y se termine la reforma o la nueva legislación que quieran aplicar al tema de los desahucios, pues ya como os he comentado, van a ser cuatro cosas muy concretas. Por ejemplo, estaban hablando de paralizar los desahucios a aquellos padres que tenían un hijo menor de 4 años. Pero claro, si tienen dos niños de 4 años, ya no les afectaría. Vamos, lo que se lleva haciendo mucho tiempo aquí en España, que son chapas. Y al final va a pasar eso, que van a hacer una de estas medidas que no va a afectar a la gran mayoría de la gente que va a sufrir esto, solamente a casos concretos o muy extremos, y nada. Y no va a afectar, digamos, a la mayoría, y esto pues va a seguir igual. Y bueno, para terminar, es un comentario que he escuchado de la exministra de Vivienda del anterior gobierno, que hay una red social en Twitter. Comentaba en una conversación que tenía, no sé exactamente, ahora no recuerdo con quién, comenta o deja esta perla, y es que coge y dice que no se hubieran hipotecado, en referencia a los desahuciados, que no se hubieran hipotecado, y que los que lo hayan hecho, que si se han metido en ese rollo, pues que lo paguen.
Yo opino, no lo mismo que, ni mucho menos que la querida ministra, pero creo que mucha gente durante este tiempo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo me meto en el saco. Pero era fácil. Tú te acercabas a un banco a pedirles un crédito, una hipoteca para tu casa, y te preguntaban cómo tenías el coche. ¿Cuántos años tiene el coche? Pues mira, tiene 5 U, eso ya lo tienes que cambiar. ¿No te gusta por ahí? Venga, pues toma, otros 20.000 euros para un coche. No tienes que reformar luego la casa, los prometió. Entonces, claro, yo creo que eso... era el boom, había dinero, nos ha llevado al cabo. Entonces, pero bueno, las palabras.
Yo creo que ahora los bancos se han dado cuenta de que no es solución quitar esos pisos, porque ¿qué van a hacer ellos con esos pisos?
Sí, también.
Eso se lo va a quedar el banco malo, ¿vale? Que se está llamando ya banco malo, y van a salir, se dice, se rumorea que al 50% de su tasación.
De su tasación.
Sí, bueno, y ahora hablando de la conversación, bueno, de lo que ha comentado esta mujer, por llamarlo de alguna persona, digo de alguna forma, también ha dicho que bueno, aparte de que lo paguen, que y de no haberse endeudado, no ha querido, aparte de esto, han intentado ponerse en contacto con ella para intentar rectificar sus palabras o pedir disculpas, y vamos, ha desaparecido como de la faz de la tierra. Y no sé, deja un poco, la verdad es que deja un poco que desear que haya gente que después de visto lo visto en estas semanas y de las calamidades que se ven por la tele, que encima que hay una persona que haya representado, que haya sido ministra de Vivienda, que coge y que suelte esta.
Y sabiendo lo que han llevado a cargo de por detrás, pero bueno.
Sí, y no, sobre el tema de los desahucios del banco bueno, banco malo, de lo que decía Valero, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Sí, mucha gente ha vivido encima de sus posibilidades, pero es lo que te digo, tú tienes un trabajo, estás
estable,
indefinido.
Estable, tienes un trabajo estable.
Encima del banco, vamos, con las puertas abiertas de par en par, yo te doy dinero y tal. Oye, que la gente... pues mucha gente joven o no gente joven, que al fin y al cabo es una vivienda, que te compras algo para vivir, que uno de los artículos de la Constitución es que todo español tiene derecho a una vivienda digna.
Yo lo que creo es que nos han ido engañando con el paso de los años, porque ellos ya sabían que esto venía de atrás.
No, esto es,
¿visteis las campañas que había hace unos años para que la gente se hiciera autónoma y te daban una furgoneta y tal?
Ahora se quieren cargar la pyme. Claro, se la quieren cargar, claro, completamente.
Se la quieren cargar. Pero el tema está en que ellos no alertaban a la gente de decir, oye, posiblemente de aquí a 3 años ellos lo sabían. O sea, pues sabían perfectamente lo que iba a pasar. De aquí a 3, 4, 5 años esto se va a ir al garete.
Pero en esos 3 años ganaban muchos millones de euros. Por eso ellos han ido ahí. Es como un parásito. como una, como un parásito que se aprovecha de la víctima. Se agarra ahí bien que puede y le va absorbiendo hasta que se muere la víctima.
A eso es a lo que me refiero. Y que ellos lo sabían lo que había y seguían dando créditos, seguían dando casas, seguían dando coches y seguían dando, bueno.
También hacer una mención los suicidios que está habiendo por la gente que va a ser desahuciada, ¿vale? Estuve escuchando una entrevista a un psiquiatra o psicólogo, no recuerdo muy bien, pero esta persona pues comentaba que tú tienes tu casa, tú tienes tu hogar, como bien decía César antes, y es algo tuyo, es algo en donde te encuentras, es tu hábitat, ¿no? Que te quiten eso, ¿vale? Puede provocar pues lo que son depresiones inmensas, ¿no? Depresiones muy fuertes, muy agravadas, en la cual te lleve a no ver una salida y a suicidarte.
Es que claro, es que tenemos que tener en cuenta que luego a nivel...
La cifra es escandalosa, la recuerdo, pero es muy...
Sí, grave. A nivel psicológico, a nivel antropológico, una vivienda es el hábitat, bueno, es el refugio del ser humano. A lo largo del siglo, la cueva, la choza, es un refugio, es algo... Que ahí es donde compartes tu vida, tus sentimientos, donde vives. Y que cogen y que te quiten de esa forma, pues a mucha gente, claro, le puede afectar a esos niveles. Porque te ves desprotegido, te ves sin... O sea, claro, te ves expuesto a los elementos. Y
es tu casa, es tu vivienda, es tu vida. Y de buenas a primeras por culpa de... O por tu mala cabeza cuando te pese en la calle y ya no, cada familia con niños. Los niños con 3 años, ¿no? Que a los 7 años, 6 años se dice que es cuando adquieres tu personalidad, tu madurez. Que tengan que vivir esos procesos, ¿vale? De ver cómo sacan a tus padres de tu casa, a ti te sacan de tu casa y que tú seas consciente de eso. Yo creo que en un futuro también puede llegar a hacerse notar en esa persona. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de humor o de música a esta...
Sí,
esta
no es más que dure 100 años.
Hombre. Eso esperamos.
I know.
Pues ya lo tenemos aquí sentado y preparándose. Una persona tímida, amante del fútbol, de los coches, de las buenas mujeres. Imagino también de vez en cuando una buena comida. Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal se ha dado el viaje?
Bien, bien, ha estado bastante bueno.
¿Ha sido rápido?
Bueno, tranquilo.
¿El entrenamiento de hoy?
Suave.
¿Qué habéis hecho?
Nada, hemos estado un poquito de balón y poco más. Mañana jugamos y hay que estar preparado para mañana.
Bueno, para todos nuestros oyentes tenemos entre nosotros a Javier Ballesteros, como bien decía, amante del fútbol. Y ahora comenzó el año pasado, estuvo por aquí en nuestro programa, hicimos una entrevista también en directo y queríamos que volviera a pasar para que nos cuente qué tal está comenzando este año. Cuéntanos, Javi, que bueno, es segundo entrenador del Club Deportivo Ostense, citado en la localidad de Huete. Sí, no conozco Huete, ¿no? Y algún día me acercaré a ver Huete y a ver un partido tuyo cuando tenga un huequecito.
Bueno, pues ya sabéis que estáis invitados para cuando queráis y Huete es un pueblo bastante bonito.
Vale, Javi, ¿cómo es la segunda autonómica que es donde milita tu equipo?
Bueno, pues este año es que nos han cambiado de grupo, nos han metido en el grupo más fuerte, el grupo tercero de Toledo y bien, con el equipo que tenemos vamos a dar mucha guerra.
Sí. ¿Qué tipo de formación utilizáis?
Eso es que utilizas cualquiera, fuera sí. De casa una y en casa otra.
Sí, creo que sois más pongo defensivo, rollo contra.
Es que según el equipo que venga y vayas, lo preparas de un lado y otro.
O sea, no tenéis tampoco un estilo definido según se vean las circunstancias del equipo contrario, cómo actuáis.
Claro, es que según vamos estudiando equipo a equipo y según vayas eso, pues ya vamos metiendo.
¿Qué edad media tienen los jugadores, Javi?
Pues el más chico tendrá 17, 18 años y el más veterano unos 31, 32.
¿Tenéis jugadores que hayan pasado por equipos, digamos, de segunda, no sé si de primera, pero equipos, jugadores o jugadores con proyección en lo cual se han quedado más o menos en la cuneta? Bueno, se han quedado un poquito rezagados, ¿no?
Hombre, tenemos gente que ha militado en el San José Obrero, en el Conquense también, hay alguno, el juvenil. A ver, pero vamos, es que en juveniles ya se pierde la gente. Claro, juveniles sí, ya no hay, aquí en Cuenca no hay proyección.
¿Alguna pregunta le queréis hacer, compañero?
Bueno, sí, pues preguntarte un poco, porque decías que el fútbol, según dijiste la última vez que viste aquí, que le daban poca importancia a lo que es el fútbol regional, ¿no?
Sí.
En medios de comunicación, periódicos y demás.
Sí, 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 se excede mucho con primera, segunda y segunda B y la región se olvidan, nada, lo dejo fuera.
Se olvidan de ello.
Sí, sí.
Hay precariedad en estas divisiones, hay una precariedad, digamos.
La tenemos abandonada, los periódicos no saben nada más que las clasificaciones, no hacen comentarios de un lado o de otro, no, lo tenemos abandonado.
No se sigue como, se sigue una primera, ¿no? una segunda B.
Sí, tampoco.
No, la diferencia a lo mejor es entre tercera y regional, ¿no? Hay mucha diferencia entre tercera y regional, porque ya sabemos que de primera y segunda B, pues hay más diferencia, claro, pero.
Hombre, no te creas que hay mucha diferencia, porque en tercera división hay gente que en primera preferente pueden militar perfectamente, o sea que no es una categoría como segunda B. ¿Entiendes?
A mí una de las cosas que me parecen curiosas. Sobre este tema es que pues muchos de los grandes equipos de primera división se gastan, que también lo veo muy loable y muy bien, pero que se gastan bastante dinero en escuelas de fútbol en países de Sudamérica, de África, para buscar talentos y a lo mejor tienen aquí talentos en la misma península y lo están dejando un poco de lado, ¿no?
Sí, a lo mejor en estas categorías hay chavales que son muy válidos para jugar en cualquier división.
Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Javier, ¿cuántos años llevas trabajando en contacto con el fútbol directo?
Pues llevo desde chico. Yo empecé desde pre-Benjamín.
Nació con un balón entre las manos el nene.
No, llevo desde chico, que a mí me gusta mucho el fútbol y empecé fútbol sala, luego me cambié a fútbol 11 y ahí sigo, fútbol 11.
Y así como segundo entrenador, ¿cuánta gente ha pasado por tus manos que hayas pensado este chico tiene futuro y luego
Pues de segundo entrenador este año nada más. El año pasado estaba militando también de entrenador también en el grupo segundo, o sea, en el grupo segundo de segunda autonómica, pero en otro equipo. Este año es que...
¿En qué equipo estabas, Javi? ¿En qué cual militabas?
En el Club Deportivo Carrascosa del Campo.
De Carrascosa, exacto. Ahí has estado también, sí, una temporada larga, ¿verdad?
Ahí, Javi, estuve 9 años como jugador y otros 2 como entrenador.
Vamos, que...
Habrás visto pasar ahí muchos... Bueno, gente con calidad y que al final pues ha quedado en el olvido por las circunstancias que estamos...
Sí,
¿no?
Mucha gente joven, igual que aquí ahora en el Club Deportivo Ostense, también hay mucha gente joven y con mucha proyección.
Has comentado antes, Jorge, que es difícil aquí en Cuenca formarse como futbolista.
Sí, es difícil porque no te dejan. Porque no hay entrenadores especializados para...
De hecho, no tenemos ningún jugador con quien se ha llegado a la primera división.
No, a la segunda.
La segunda, sí.
La segunda, Michel, sí, pero...
Michel no era conquense. Michel, que jugaba, creo recordar, en el conquense, era de Madrid, pero jugaba aquí en el conquense, estuvo en el Rayo Vallecano.
Bernal, en Valladolid, ¿verdad? Bernal.
Barça también estuvo, sí. Barça también.
En fin, y otra cosita, Javi. ¿Qué cambios has notado tú, como nos hablabas ahora de... Vamos a hablar un poco de tu... Vamos a hacer una símil, ¿no? Entre la temporada que hiciste el año pasado o los años que has estado en Carrascosa, ahora en el club Ostense, Club Deportivo Ostense. ¿Qué notas? ¿Hay mucha diferencia o más o menos todos estos equipos en estas divisiones son muy similares? Cuéntame.
Pues he notado un cambio bastante, bastante bueno. Porque ahí en Carrascosa era un equipo pues de mitad de tabla para abajo, los jugadores los veías, ibas a entrenar y los veías...
Desganados.
Sí, que a lo mejor llegaban y no tenían ganas de entrenar, o, no sé, no podía trabajar mucho con ellos.
¿Cuántos entrenamientos hacéis a la semana, Javi?
Hacemos 3. Ahora mismo hacemos 3. Ajá. Hacemos lunes, miércoles y viernes allí en el pueblo. Ajá. Y anteriormente no, en el equipo anterior hacíamos nada más que uno el viernes y...
Para prepararle el partido de la jornada. Pues,
ha sido un cambio muy, muy, muy
brusco
y me ha gustado, sí.
Beneficioso, vale.
Me ha gustado porque no es igual trabajar como el año pasado a trabajar como ahora este año. La gente, los jugadores se comprometen, el nivel de los jugadores es mucho más mayor al del año pasado, de la temporada pasada. Son gente que se compromete y ahí vamos, ahí lo dice la tabla.
Ante
ahí
todo,
vamos.
Compromiso. ¿En qué posición nos encontráis ahora mismo?
Ahora vamos quintos, a 4 puntos del líder y a 1 del colíder. O sea que ganando un partido te metes ahí en el...
Estáis ahí arriba.
Sí.
Muy bien, muy bien. Y nada, cuéntame, ¿cuánto el cuerpo técnico, cuántos sois?
Pues está el entrenador, está José Ramón, es el entrenador, luego estoy yo, segundo entrenador, y luego está nuestro delegado, que es Florín, un buen tío y trabaja mucho y me gusta que esté ahí.
¿José Ramón Culebras?
Sí, sí.
Nada, pues desde aquí, bueno, Cule...
Buen compañero mío, buen compañero mío.
Cule, te invito a que subas al programa cuando gustes. Cuéntame, ¿percibís algún dinero, Javi, por esta... acción, no es simplemente por vocación?
Joder.
No, bueno, vamos a ver, no te quiero poner ningún compromiso. Se percibe algo. No puedes vivir de ello.
No, totalmente no puedes vivir de ello.
Eso es lo que...
No. A nosotros nos dan algo, pero... No, no.
El transporte, ¿cómo lo realizáis? ¿Cuántos kilómetros, digamos, entre localidades? Estáis en el grupo de Toledo, ¿verdad?
Sí, hacemos muchísimos kilómetros. Estamos por la parte de Coveja, estamos por la parte de Mora, estamos por la parte de...
Javier, es que venía corriendo y se ha dejado el cronómetro encendido.
¿Creéis que tenéis posibilidad este año de dar un paso para adelante y subir para arriba?
Sí, yo estoy convencido y 100%, y con la gente como trabaja y los jugadores como están comprometidos... Vamos, mi ilusión y mi meta sería subir a Primera Autonómica. Y yo sé que lo vamos a conseguir, porque tenemos un equipo grande y con la directiva que tenemos y cuerpo técnico y jugadores, vamos a por todas.
Bueno, y una duda que tengo yo. ¿Los jugadores que tenéis ahora mismo en la plantilla son jugadores de la zona, son del territorio español o...?
Pues mira, tenemos algún extranjero, tenemos un paraguayo, tenemos 2 peruanos y gente de Cuenca y de allí del pueblo, de Huete. Y parece que se comprometen muy bien y llevan los chicos ya juntos 5, 6, 7 años y...
¿Se entienden bien?
Sí, 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 sí. Hay gente y todos, todo, para mí los 20, bueno, 21 más el último fichaje que hemos metido en la plantilla. Uh-huh. Y para mí los 22 jugadores son, para mí son muy valederos para o sea, tanto para esta categoría, o sea, primera preferente.
Uh-huh. Sí, una vez es a lo que iba, ¿no? Pues yo estoy un poquito perdido en estas divisiones, la verdad. Y vengo aquí a hacer una decía que tenemos que seguir más el fútbol, todos en fútbol provincial, fútbol comunitario, autonómico. De aquí, de una segunda autonómica, cuéntame, ¿cuál es la progresión?
Pues sería la primera autonómica, uh-huh, que es donde está el Conquense B Fátima. Uh-huh. Y luego está la primera preferente, que es donde está el San José Obrero de preferente. Uh-huh.
Perfecto. ¿Y después de preferente?
Tercera ya.
Ya subes a tercera.
Sí.
Muy bien, Javi, pues un placer. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Mandarle recuerdos a tus jugadores?
Allí los he dejado cenando, sí. Que yo me tengo que marchar y ahí los he dejado con la directiva, presidente y toda la plantilla allí cenando.
Pues un placer, Javi, como siempre, y sabes que estás invitado cuando quieras.
Sí.
Y continuando con nuestras entrevistas, este loco y amante del balón, me comentabas, Javi, que dentro de 15 días es el derbi.
Sí, sí, tenemos el derbi contra el Carrascosa del Campo. Y...
Con tu antiguo equipo.
Ya te digo, macho.
¿Cómo? ¿Nervioso?
No, nervioso no. Lo único es preocupante, porque no sabes cómo te pueden recibir en el campo después de haber estado tantos años con ellos. Sabes que tienes amigos.
Perdona, Javi, ¿cuánto tiempo has dicho que estuviste allí con el Carrascosa?
Pues 10 como jugador y 2 como entrenador.
Joder.
Pues es
media vida.
Es una vida futbolística.
Sí, no te creas.
Claramente, nene. Muchas de esas que tienen contrato vitalicio firmado no han estado ni la mitad de tiempo.
Pues ya podía haber firmado un vitalicio dentro de un millón.
No, hombre, yo creo que ahora en tu nueva temporada te va. En tu nueva etapa, digamos, más bien te va a ir bastante bien porque, hombre, según me estás comentando, creo que tienes equipo para el derbi llevarlo de cara, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí. La etapa que no te puedes fiar con los equipos de abajo porque, mira, que lo que pasó el otro día contra el Coveja, estuvimos ahí, lo tuvimos amarrado el partido y en un fuera de juego dudoso y tal, nos meten el segundo y luego ya, en cuanto quieres reaccionar, los minutos van corriendo más de lo que tú piensas.
¿Se puso difícil la cosa?
Pues se puso un poquito difícil, vamos, en la primera parte la teníamos nosotros amarrada. Nosotros la primera parte nos fuimos en el descanso con empate a uno y hicimos una primera parte muy, muy, muy bonita. Pasa la segunda parte, pues ya sabes, vas a intentar al equipo amarrarlo lo mejor posible y nada, luego ya, pues ya sabemos que en autonómica, pues como el árbitro pues está solo y si no hay sin líneas pues es muy difícil muchas veces pitar.
Ah, sí, no hay líneas.
No hay líneas, hay fuera de juego, hay dudosos y fuera de juegos claros que a lo mejor el árbitro sin línea pues le hace muy, muy eterno. Entonces nos metieron el gol en fuera de juego y yo le pregunté a mi capitán y él me dijo que sí, que había sido fuera de juego y él está en el campo y él es el el que manda y si él me dice que es fuera de juego, pues yo me lo creo, ¿me entiendes? Entonces no meten el gol y cuando te quieres ir arriba es muy tarde ya.
Cuéntame alguna anécdota que os haya pasado en visitando algún equipo.
No, por la verdad este año no nos ha pasado así ninguna. No,
me refiero a tus 12 años de carrera futbolística en el, por ejemplo, en el Carrascosa.
Uf.
Algo, bueno, ya son las más de las 12, así que puedes contar lo que quieras, ¿eh?
Hubo, pues, te estoy hablando de año pasado en Carrascosa, bueno, el año pasado anterior, en la Alberca contra Santa Cruz. Uh-huh. Íbamos ganando nosotros 0-2, nos metieron ellos el 1-2 y nos metieron ahí al tope en nuestra área, macho. Y de buenas a primeras, una tangana y tal, nos encontramos a la Guardia Civil, nos encontramos en el campo. Uh-huh. Bueno, tuvo que suspender el árbitro el partido, tal, y luego claro, el calentamiento de los jugadores y tal, hubo un compañero pues que claro, le pegó una pata a la puerta, la partió y...
¿Acude mucho espectador público a ver a estos equipos en segunda autonómica?
Sí,
la gente del pueblo, ¿no?
El otro día en Coveja sí había gente y incluso nosotros en Huete, ahora mismo este año en Huete se está viendo que la gente se está animando y viendo al equipo cómo va, se está animando y vamos, casi siempre en Huete siempre ha habido mucha gente aficionada al deporte.
Una preguntilla que te voy a hacer, Javi, ¿os sentís desprotegidos con, ya no lo voy a comparar con la segunda, la primera, la segunda B, con tercera a lo mejor o otras divisiones de vuestra categoría más altas? ¿Os sentís un poco desprotegidos a lo mejor de seguridad, a lo mejor, porque son estadios que la gente puede saltar o puede, como más comentado
sí,
antes?
Sí, mira, el otro día estuve yo con mi compañero viendo, antes de jugar contra el Coveja, en la semana anterior, estuve viendo yo el Coveja contra el Coveja, que están los dos en el mismo grupo, la Unión Deportiva y el Club Deportivo, y en el minuto 1:30 de partido, ves enfrente la grada, dos o tres tiparracos, porque no se puede decir otra cosa, tiparracos, pegándose hasta que llegó la Guardia Civil. Eso en el fútbol yo no lo veo
ni mucho menos.
Nada, el fútbol es para ir a verlo y
disfrutarlo,
¿sabes? Y no puedes hacer esas cosas como
es un deporte, que es un deporte.
Pues sí, la verdad es que bueno, ya nos estás comentando, pero bueno, que seguramente que son casos que son aislados y que normalmente no, lo que pasa es que yo creo que la gente lo vive, porque casi todos son familiares, los que van a verlo lo viven más fervormente. Yo me acuerdo, y no tenía punto de comparación, cuando jugábamos contra el Villar del Humo Fútbol Club contra Cardenete, que éramos un grupo de amiguetes que jugábamos además como nuestro pueblo pillaba cercano, pues los padres, o sea, nos tiramos todo el año jugando unos contra otros, no había más. Pero me acuerdo que, ojo,
Quedaste subcampeón, por lo menos, ¿no?
Sí, subcampeón.
Este fin de semana, Javi, os toca contra el Mora, ¿no?
Sí, nos toca contra el Mora. Es un equipo que, según me he informado ya, es un equipo que atrás es muy guerrero.
Son fuertes.
Atrás muy guerrero y vamos a tener que luchar nosotros mucho para intentar sorprender. Y
¿Jugáis allí o en casa?
No, jugamos en casa, jugamos en la Chopera, en el municipal de la Chopera, y es el que tenemos en otro factor, el campo, hay que aprovecharlo y no perder ningún punto.
A todos los radioyentes, si quieren ver en directo a los Tense, que se pasen por allí. Y mucha suerte, Javi.
Eso esperemos.
Para este fin de semana y para los siguientes.
Sí, para el derbi.
Era jueves de invierno, tan frío como aburrido. Tuve que salir solo, me fallaron los amigos. Pero la noche sabe, aunque me apriete el frío, siempre le he sido fiel, de lunes a domingo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no cierras el bar, abro mi corazón, te invito a pasear con la luna del parón. Contaremos las estrellas, perderemos la cabeza, prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa, yo acabo majareta y te regalo una canción. Esquivaremos el sol. Pillado a traición, ¿quién es esta mujer? ¿Dónde está mi habitación? Hola, ¿cómo te llamas? Contaremos las estrellas, perderemos la cabeza, prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa, yo acabo majareta y te regalo una canción. Esquivaremos el sol, contaremos las estrellas, perderemos la cabeza, prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa, yo acabo majareta y te regalo una canción. Esquivaremos el sol, contaremos las estrellas, perderemos la cabeza.
Bueno, y vamos con la Junta Cultural de esta semana. Y ya anunciamos aquí en nuestro programa lo que era el Flor de Senderos, que es un complejo de rutas, por lo que es la parte. Quieren unir la parte vieja con la naturaleza de Cuenca. Y bueno, lo traigo porque mañana habrá una ruta guiada. La salida tendrá lugar en el Recreo Peral a partir de las 10:30. Y se completarán un total de 4 kilómetros en diferentes tramos. Yo creo que, bueno, es una cosa gratis, te van explicando lo que, más o menos, la topología de cada sitio y tal. Estaría curioso de visitarla. Y en cuanto a cine, bueno, pues el próximo lunes se abre un ciclo de musicales en el Cinema Aguirre y se iniciará con la película Música y Lágrimas, que es un film estadounidense que cuenta la biografía de un famoso músico de jazz. Y bueno, exposiciones hoy y mañana durante todo el día. Para el que os guste el arte, pues se puede visitar gratis los museos de Cuenca.
¿Y para qué? ¿Cuándo?
Mañana, sí. hoy a partir de hoy, o sea, a partir de esta mañana y mañana durante todo el día se puede visitar, pues, el Museo de Arte Abstracto, el Diocesano, gratis, sin pagar un duro.
Yo quiero ir al de las ciencias, tío. Había una exposición, no sé si estará ya con el tema del eclipse que hubo esta semana pasada. Y bueno, creo que hay fotos de la iglesia, porque aquí no se vio, solo se vio en Oceanía.
Pues curioso, estuve viendo un reportaje de unos hombres, unos hombres de Canarias, que habían ido, se habían desplazado hasta allí a postas para ver el eclipse solar, y habían hecho fotos y tal, y era impactante aquello.
Eso tiene que acojonar,
Bueno.
O sea que mañana, ¿de qué hora está abierto?
Durante todo el día, mañana, o sea, y tarde.
El museo, el horario que tenga el museo, la entrada gratuita.
Claro, la entrada gratuita.
¿A cuál estás pensando acudir? ¿Al de Astrastasto?
Pues no, la verdad es que estuve no hace mucho tiempo, en mi opinión, y está considerado uno de los mejores de España, pero yo qué sé, yo soy un poco más a la antigua, pero a mí me gustaría hacer un recorrido, y mira que los he visto, pero el Museo de las Ciencias, el Museo de...
Casa Zabala, yo recomiendo.
Eso no lo conozco, ¿qué tiene Casa Zabala?
Está San Nicolás.
Sí.
Es muy, también muy, digamos, arte, un rollo arte contemporáneo. Me acuerdo que pusieron una silla eléctrica diseñada por Andy Warhol. Hace muchos años ya. Y la verdad que era impresionaba la puta silla eléctrica.
Pues yo he recorrido, yo es que soy más clásico. Yo he recorrido, si puede ser, el Museo de las Ciencias, el Archivo Histórico. No, bueno, el Archivo Histórico no sé, pero la catedral me gustaría darle otra vueltecilla.
Sí, pero la catedral no creo que
el
no
museo
entra,
diocesano, ¿no? Sí, el Museo
Diocesano. El Diocesano sí, pero el Diocesano no está en la catedral. La catedral,
bueno, está en la parte ya. De atrás, está por donde están las casas colgadas, por ahí.
Sí, por la entrada.
¿Y el Museo Arqueológico?
No, el arqueológico sí que es una...
El arqueológico, mira que hace años que lo vi, pero tiene piezas muy buenas y que luego ya cuando pasa el tiempo yo creo que las sabes apreciar mejor. Las sabes apreciar mejor,
sí,
las sabes
valorar. A mí me llevan a los museos de guacho con el cole y la verdad que no... No sé, ibas como un poquito forzado con 7, 8 años. Sí, estaba muy guay, pero no. Lo que dice César, no sabías apreciar lo que realmente tenías enfrente.
Y ahora que yo, por ejemplo, estoy metido en el tema de ahí, la arqueología y estas cosas, pues...
¿Me vas a hacer Indiana Jones?
No, hombre, pero el que es de pueblo sabe, y el que, bueno, trabaja en cosas de turismo, de...
Hoy, para que los radiantes lo sepan, el compañero César ha salido por la tele, en Castilla-La Mancha Televisión.
Sí, hoy salí el día 29, bueno, salió mi pueblo el día 29, hemos salido hoy, el día 29 salimos en la noticia de las 2 y de las 8, hoy hemos salido en el programa en Cuenta Kilómetros.
¿El de hoy cuánto tiempo dura la entrevista?
La entrevista hoy son 5 minutos.
Pues mira, por 5 minutos vas a tener más fama que por Música Ligera en 2 temporadas.
Y nada, pues hacer así un poco de un reportaje sobre mi pueblo, que es Patrimonio de la Humanidad, por las pinturas rupestres que tiene.
César, siempre hablas de mi pueblo y yo también soy...
Sí, bueno...
Yo no resido allí tanto como tú, pero yo también soy de la zona.
Bueno, de nuestro pueblo, Valero. Y... Y nada, mañana también salimos en las noticias, a las 2 y a las 8 de la tarde. Y así un
¿En las
poco
noticias
promocionando
de Canal?
De Canal Castilla-La Mancha. Uh-huh. Pues tenemos una empresa de turismo, Villatour. Lo que hacemos es, pues hacemos actividades pues con la iniciativa, la intención de promocionar lo que es la zona, que era la gran desconocida de la provincia de Cuenca y yo creo que una de las más importantes a nivel arqueológico.
Del
arte rupestre, bueno, sí, de lo más importante de Europa, incluso del mundo.
De los abrigos, ¿no? Los abrigos de Selva Pascual son,
o sea, los cogieron como los más representativos en Kioto o Tokio, ahora no me acuerdo exactamente, en 1998, de todos los abrigos del arte rupestre levantino de la franja mediterránea, cogieron como los más representativos para representarlos para el Congreso para Patrimonio de la Humanidad, cogieron los de Villar del Humo.
Sí, son bonitos. Yo hace bastantes años que no voy. Yo me acuerdo que iba cuando no estaban ni las alambradas. Aquellas que pusieron, ¿no? Aquellas
pescas. Sí, ahora está protegido y nada.
Ahí sí que aprendía más que en los museos. Eso es una experiencia muy buena.
Y para todo aquel radio oyente que quiera ir a verlo, pues nada, se pone en contacto con el Ayuntamiento del Pueblo, que os pondrán en contacto con la empresa.
También nos podéis mandar un correo al programa y ya os mandamos la dirección de nuestro compañero César.
Exactamente. Y nada, encantado de que vengáis y seguro que vais a flipar.
Bueno, ahora te pasamos la receta por la cuña que acabas de meter. I'm here without you, baby. Are you still with me?
Bueno, y vamos con las noticias deportivas. Y este fin de semana tenemos una agenda amplia en Cuenca. Y es que la balonpédica juega en el Sargal el sábado. La balonpédica, el Ciudad Encantada, ya se me ha ido la pelota. Y bueno, va sexto con 11 puntos. Se enfrenta al Trujaur de La Rioja, que va tercero con 14 puntos. Y bueno, parece ser que el equipo iba muy bien, porque iban de los cuatro primeros y han notado, han tenido una serie de lesiones, una serie de historias y lo han acusado en los últimos dos partidos. Una baja de un lateral y...
Esperemos que vuelvan a la senda de la victoria.
Retomar. Sí, esperamos ahí.
Son tres puntos, no es mucho para luchar por los tres primeros puestos. O sea que
yo creo que este están partido, ahí, que este año van a estar muy bien y que van a estar en posiciones altas y que eso le va a dar más opciones para la Copa del Rey y ir más sin tanta presión, ¿no? Como otros años que estaban a un punto de coger Copa del Rey, que no. Entonces nada, que suerte a los jugadores.
Suerte. Y bueno, Javi, nos comentas un poquito el Conquense, si quieres, que juegan la Fuensanta también este fin de semana, ¿no?
Sí, juegan contra el Toledo y ya saben lo que tienen que hacer, ganar. Ahí están a cuatro puntos y si ganan se meten a uno.
¿La jornada pasada empataron?
La jornada pasada el Conquense perdió 1-0 en Mora. Uh-huh. En Mora. Lo que pasa es que nos vino muy bien el tropiezo de Villarrobledo. Lo peor es que la victoria del Toledo, pues se echaron por encima de nosotros.
Y bueno, tengo por aquí algún
Yo también voy a comentar, ¿no?, que el Club Rubio Palos aplaza el partido que tenía mañana en Luis Ocañá hasta el próximo, creo que 28 de diciembre, puede ser, sí, creo que el 28 o 27 de diciembre, no sé, que lo miren. Y nada, es un club que ahora hablamos el año pasado de él y nada, que está ahora jugando la división de Valencia. Y pues son... que siempre ha habido mucha... Antiguamente había mucha afición al rugby en Cuenca, se perdió. Y esta gente llevan, creo que tres temporadas intentando sacar esta flote. Y oye, qué ánimo también para ellos, ¿cómo no?
Pues sí. Y en música, este fin de semana siguen los conciertos del Centro Comercial El Mirador. Tendremos actuando allí a Raisol, un grupo de Cuenca.
¿Tipo de música?
Tipo de música. La música es una mezcla, una fusión entre rock, ska, un poco... Está bastante bien.
Sí, yo creo que he escuchado algún disco de ellos, bueno, algún disco, alguna canción de ellos, y me recuerdan un poco a Sober, tío.
Sí, son parecidos.
Sí, eso es un poco así rock alternativo. Rock alternativo. Yo lo definiría así, como rock alternativo.
Y bueno, también recordaros que siguen los conciertos en el Babilón y que el día 23, la semana que viene, tocará Berri Charrac, grupo vasco, de rock vasco, y están bastante bien. Y la semana que viene, pues tenemos dos fechas, el 29 y el 30, la semana siguiente, que actuará La Fuga, entradas no hay, para los Berri Charrac sí se pueden sacar en la sala, pero para La Fuga pues nos hemos quedado sin entrada, chavales, como siempre.
Sí, como siempre.
Yo la del Tote ya mañana la adquiero directamente, no me voy a estar porque, por si acaso.
¿El Tote para ahora cuándo?
El Tote para el 11 de enero.
El 11
enero.
De enero.
11 de enero.
Sí, ¿dónde?
Tote Quinisota. Muy bueno el disco, lo estuve escuchando, disco héroe, y la verdad que muy bueno.
¿Tocan en la Babilón?
Más a la Babilón.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Creo que eran los 12 sí.
12 y 15.
12 euros que con la comisión de entradas, punto, bueno, donde fuera, te cobraban un pavo más. Bueno, así que unos 13 euros. Pero está bien, merece la pena. Habrá que ir a ver al Tote. ¿Y algo más, abuelo? ¿Me cuentas?
Nada más. Esto hasta aquí hemos traído.
No, vamos a hacer ahora una despedida un poquito más chula.
Vamos a poner un temilla.
Sky looks dead. Call my name through the crowd. till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain?
Bueno, y como todo lo bueno se acaba, pues nuestro programa llega a su fin. Y nada más que recordaros que tenéis un montón de actividades para hacer en Cuenca, como ya he dicho, este fin de semana. Y ha sido un placer estar con vosotros. César.
Pues nada, un placer, otra semana más. Este era nuestro séptimo programa, ¿verdad, abuelo? De la temporada.
El séptimo ya, sí.
De la segunda temporada.
De la segunda temporada. Y nada, que un placer y que nos vemos la próxima semana con más noticias de actualidad mundiales de aquí, de nuestra región, de nuestra ciudad, del mundo en general, ¿no?
De hechos simbólicos. Pues nada, un placer como siempre y nada, podéis mandaros nuestras peticiones a música ligera en radiocolor@gmail.com, visitar nuestro Twitter, nuestro Facebook y nada, mandarnos lo que queráis.
Javi, un placer haberte tenido aquí esta noche en el plató y...
Esta vez sí lo hemos grabado, Javito.
Sí.
Sí, hombre, la segunda vez que estoy aquí, muy bien.
A la segunda va la vencida.
Y nada, y espero que esto vaya para arriba y ya sabéis. Cuando queráis, nos llamáis.
Sí, la próxima vez que vienes con...
Suerte en el partido de este fin de semana contra el Mora.
Sí,
y más
esperemos.
Suerte en el derbi contra el Carrascosa.
Eso es lo que más miedo me da. Pero bueno, hay que ver. Ya a ver si el próximo día ya venimos los dos y...
Si vienes con Cule, sí, que también sí, quiero
y
hacer
hablamos
una pequeña entrevista.
Tranquilamente.
Sí. Pues nada, Javi.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Nada, te espero. Seguramente nos veamos más veces por aquí.
Eso
pues nada, esto es todo. Desde aquí, un saludo. Sí, seguir escuchando música ligera.
A cuidarse.
population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. Come on, life is funny, skies are sunny.
Son las 12 porque y 36 sí. Minutos.
Música ligera, porque sí, porque no está por ahí. Música ligera, porque sí.